pintura,
escultura,
literatura,
música,
arquitectura,
teatro,
cine,
entre otras disciplinas.
Arte Mío presenta Voces del Artista, una charla con los grandes del arte. Comenzamos.
Adán Salgado Andrade nació en el Distrito Federal en 1958. Estudió Ingeniería Civil, Economía y Sociología. Y desde 1984 da clases en la Universidad Nacional Autónoma de México. A partir de ese año, se dedica a escribir literatura, habiendo obtenido algunos premios. Y desde 1997 se dedica a escribir análisis, ensayos políticos, económicos y sociológicos. Su trabajo de análisis se puede ver en su blog adansalgadoandrade.blogspot.com. En el 2002 fundó la editorial Macuiltzóchitl, en donde edita sus audiolibros. Podemos mencionar El Bejote,
Historias de Miedo y Terror,
El Chica Raiders
y otras historias de resistencia futura,
Historias de Perversiones, Erotismo y Agandalle Popular,
Volúmenes 1 y 2,
Historias de Maldad, Historias de Misterio, El Ángel,
Una Historia de Plumas y Niños,
Historias de Inadaptados Sociales,
Volúmenes 1 y 2,
Historias de Asesinos Seriales,
Volúmenes 1, 2 y 3,
y Negocio Redondo.
Existen almas que solo nacieron para ser libres.
¿Qué tal? Sean bienvenidos a una edición más de Voces del Artista. Estamos en Arte Mío. Como escucharon en la cápsula, tenemos al maestro Adán Salgado Andrade, muy buen escritor. Maestro Adán, muchas gracias por aceptarnos aquí en tu espacio, en tu biblioteca. Y pues muchas gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes por la entrevista, ¿sí? Y que vinieron aquí pues a este espacio.
Bien, maestro, pues vamos a platicar un poquito sobre su trayectoria como escritor. Uh-huh. Que bueno, es muy interesante el trabajo que usted hace. Y pues bien, platícanos un poco cómo comenzó en esto.
Bueno, pues yo creo que, digo, sin afán de alardear, pienso que esto se me dio así un poco nato. Mi papá era maestro de secundaria, le gustaba escribir, y hay muchas libretas que él escribía cuando joven, sobre todo cuestiones filosóficas. Mi mamá era maestra. Entonces yo pienso que esta cuestión ya como que yo ya la traía así en los genes, ¿no? Aunque digan que la inteligencia no se hereda, pero yo pienso que sí se hereda, ¿no? Entonces algo hay allí de la esencia de los padres, ¿no? Entonces yo desde chico recuerdo que hacía como historietas pequeñas, así en cuadernos de, no sé, de 4 o 5 páginas, y era muy, muy breve la historia, no sé, a lo mejor que llegaban 2 carros y chocaban, y que llegaban las ambulancias y se los llevaban, así. Pues yo hacía toda esa secuencia, ¿no?, de historias. Y así, entonces, incluso yo de chico llegué a imaginar que alguna vez querría yo escribir, no sé, algo que fuera, que pegara, no sé, que me gustara mucho. Formalmente, mi primera historia, ya así como tal, yo creo que la escribí por 1984, de mi mamá, la maestra María Andrade Barragán Macuiltzóchitl. Ella alguna vez iba a entrar a un concurso de cuento en náhuatl y me dijo que si le escribía una historia. Y ella contaba una anécdota muy padre de unos vendedores de nueces que ella de chica veía que estaban en la plaza de su pueblo, en Huautla Hidalgo, y llegaba y justo cuando ella estaba comprando las nueces, los tipos sacaban unas pistolas y mataban a un, supongo que era el pues cacique del lugar o algo así. Entonces esa me inspiró a mí una historia, y fue la primera historia realmente que yo escribí, y se llama Los Vendedores de Nueces. Y de allí empecé a escribir. Nunca he tomado yo así talleres de cuento ni nada, por eso te digo que pienso que es algo pues que se me dio nato. Y de ahí pues ya empecé a escribir, y hasta llegar a lo que actualmente desarrollo, ¿no? Que son pues todas las historias.
También es interesante que nos pueda platicar sobre su profesión, porque usted no estudió nada de literatura.
Sí.
Hemos entendido que anda por los ámbitos de la economía y es profesor también.
Sí, sí, sí. Bueno, realmente mi primera carrera fue la ingeniería civil, nada que ver, ¿no? Pues con la escritura, con la literatura. Y luego estudié economía y sociología. La primera, la ingeniería civil, la estudié en la UNAM, y economía y sociología la estudié en la UAM. Pero sí, no, nada que ver realmente con la literatura. Lo que pasa es que, ¿cómo les podría decir? La literatura en mí se me ha dado como una situación a veces de explicarme alguna historia de alguna persona, hasta un, no sé, indigente que puedo ver en la calle. De repente a mí decía yo, bueno, ¿cuál sería su historia? Entonces pues yo le hacía una historia. Yo creo que de allí también surge esa idea de escribir en mí. Lo que sí, pues leo mucho, voy mucho al cine. Creo que eso es vital, ¿no? Si alguien quiere escribir, pues tiene que leer mucho, ¿no? Si quiere hablar de cine, pues tiene que ir mucho al cine, no sé, ¿no? Porque hay ahora la gente, no sé, quiere estudiar cine y no va al cine, por ejemplo, ¿no? O no quiero decir que no vaya al cine, que no ve películas, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que hay que estar familiarizado con lo que uno quiera. Entonces yo tengo así como digamos monstruos así, ¿no? Por ejemplo, yo creo que mi primera literatura la influenció mucho Howard Phillips Lovecraft, ¿no? El maestro de la literatura cósmica, del horror cósmico. Él yo creo que influenció muchos de mis primeros escritos. También Revueltas, yo pienso José Revueltas, a quien también le tengo así una muy alta estimación, de mis escritores favoritos. Pero sí, básicamente eso. Doy clases en la UNAM, en la FES Aragón, en efecto. Y pues yo creo que todo eso ayuda para tener un bagaje sobre qué escribir, porque no se puede escribir si no tiene uno un bagaje, ¿no? Realmente la escritura no es tanto el oficio, sino es como, pues no quiero ser arrogante y llamarlo talento, pero de alguna manera sí es un poco un talento que se debe de tener y se debe de cultivar, ¿no? Porque de otra forma, pues tomar un taller de escritura o tomar un taller de pintura no hace al pintor o al escritor, ¿no? Sino que sí se deben tener ciertas bases, cierto talento nato, y retroalimentar ese talento.
Maestro, hace rato nos comentaba que su primera historia fue a través de algo verídico. Uh-huh. Y yo conozco un poco de su obra. Uh-huh. Y muchas de sus historias son a través de cuestiones verídicas. ¿Usted se considera un cronista de esta época?
Pues no necesariamente. O sea, sí tengo trabajo, digamos, de, por ejemplo, de crónica. De hecho, yo creo que conoces algunos de los artículos que he escrito, ¿no? Que tengo en mi blog, y que algunos sí los hago en forma de crónica. Pero pues en todo caso, la escritura a mí se me da no con el afán de, porque incluso, por ejemplo, muchos de los temas que he escrito, de los cuentos, han sido incluso historias ambientadas en los años 30, 40, que me gusta mucho también la ambientación. Pero pienso que no necesariamente sea manera de crónica, sino manera de más bien de reflexión, ¿no? De todas esas cuestiones, porque pues trato de escribir una literatura que deje un mensaje, no que sea panfletaria, porque no es mi intención, sino que sea así una literatura que realmente pues deje un mensaje, ¿no? Que no sea vacía. Entonces, probablemente pudiera a algunos servirles como una forma de conocer, a lo mejor mis historias que están ambientadas, pues un poco conocer cómo era, ¿no? La ciudad en los años 40, 50, por ejemplo, podría quizás ayudar a una idea más o menos aproximada. Porque además, pues trato de hacer una investigación. Cuando hago una historia ambientada, pues trato siempre de hacer una investigación sobre lo que ocurría en esa época y cómo era más o menos la ciudad en esa época y cosas así, exactamente.
Háblenos un poquito sobre su trabajo en los audiolibros.
Ah, bueno, sí, los audiolibros. Bueno, es que los audiolibros surgieron porque, bueno, tú sabes que en este país de analfabetas funcionales, que realmente son pocos los que leemos, ¿no? O sea, aquí el promedio de lectura, digan lo que digan, es de un cuarto de libro por habitante al año, o sea, y no aumenta. No aumenta, desgraciadamente. Las ferias de libros captan al público de siempre, el captivo, pues, que le llaman, valga la redundancia. Entonces yo pensé que los audiolibros, y digo a sugerencia sobre todo de algunos de mis alumnos que son de ingeniería y que, bueno, pues te imaginarás que en ingeniería pues menos leen. Entonces, alguna vez por allí, platicaba yo con Ricardo Salgado Andrade, que es mi hermano, Somatzin Boy, y de hecho él me decía que pues ¿por qué no hacíamos audiolibros? Entonces le dije, pues no estaría mal la idea. Y viendo que el promedio de lectura realmente de los estudiantes pues es poco y que ahora escuchan más que leer, ¿no? Entonces dije, pues sí, probablemente pudiera ser una buena forma de incitarlos a la lectura. Y entonces estuve de acuerdo con Ricardo. Hicimos el audiolibro que se llama Abejote. En el 2006 iniciamos este proyecto. Y por cierto que ese fue pues basado en las ideas de un amigo, de los recuerdos, de vivencias de un amigo del campo, sí, que platicaba de cuando él era chico, de espantos, de brujas, de cosas así interesante. Y entonces pues nos dimos a la tarea de hacer el Bejote en audiolibro. Entonces Ricardo, él es el que produce, yo hago la grabación. En ese primero fue solo mi voz, después ya empezamos a contratar más personas para las distintas voces, pero en ese fue mi voz, y Ricardo ya es el que hace la musicalización, los efectos y todo. Y te puedo decir que pues ha dado pues buen resultado, porque mucha gente que los ha escuchado nunca en su vida pues ha leído, pero le gusta escuchar audio historias. Entonces me han dicho que para ellos que son, me lo han dicho así, yo que soy muy flojo, maestro, y escucho su audiolibro y me intereso más. Y algunos creo que han tenido incluso el efecto de que a lo mejor vuelven a leer algunas cosas, ¿no? Ya libros físicos. Pero sí, eso es lo que hemos tratado de hacer con los audiolibros, en efecto, como tú dices. Y es un proyecto que pues inició en el 2006 y ahorita pues ya seguimos con esto de los audiolibros. De hecho, formamos una editorial que se llama Editorial Macuilxochitl, en honor de mi mamá, que era la maestra María Andrade Barragán Macuilxochitl. Macuilxochitl es su tonali, significa cinco flor, porque ya ves que en el calendario mexica nos corresponde un signo y un número, ¿no? Entonces un numeral de las veintenas que ellos hacían. Entonces ella, de acuerdo a su onomástico cristiano, ¿no?, le corresponde el numeral que es cinco flor, Macuilxochitl, así es. Y por eso le pusimos así, Editorial Macuilxochitl.
¿Aproximadamente cuántos audiolibros ha grabado, maestro?
Pues ahorita estamos en el treceavo, de hecho está en producción el treceavo, lo acabamos de grabar. Y un catorceavo, que ese es más bien es un cortometraje que hicimos basados en un cuento que, por cierto, aquí a ti te tocó participar, ¿no?, en ese cortometraje que hicimos, Negocio Redondo, ¿sí? y que por cierto aquí Luis hizo una excelente adaptación musical allí, muy buena. Entonces ahorita está en producción el 13º, que es sobre historias de perversiones. Es así un tema un tanto tabú, pero que yo creo que es necesario abordar, porque pues finalmente somos sexualidad, somos erotismo, ¿no? Y pues no hay que tener miedo también en abordar ese tipo de cosas, no sé.
Maestro, ¿qué tipo de temas aborda en los 13 audiolibros que hasta el momento ha grabado?
Bueno, el primero fue de, digamos que las tradiciones, ¿no? De brujas, de espantos. Enseguida hicimos uno de futurología que se llama Mexica Riders y otras historias de resistencia futura, entendiendo la futurología como los las consecuencias negativas de la tecnología, ¿no? Las consecuencias adversas, ¿no? Todo esto que está aplicándose mal. Y luego vinieron justamente las de perversiones, que son pues cuentos de erotismo con salpicados de poco de perversión, de maldad, ¿no? Luego hicimos otro también de ambientación, les decía yo, ese se llama Historias de Maldad. Muchos de esos cuentos me han salido de anécdotas que me han platicado gente pues de edad. Luego vino otro de historias de misterio, otras de inadaptados sociales, esas por cierto que pues no sé, para mí un inadaptado social, todos somos inadaptados sociales, ¿no? Pero bueno, me refiero a un indigente en la calle, a, no sé, por ejemplo, uno de ellos fue una chica que conocí hace tiempo que ya murió, por cierto, en el Chopo, que le decían la puta. Ella se llamaba Fabiola, era una punqueta de Arqueta. Más o menos me platicaron su historia. Y de allí me pasé a los asesinos seriales. Los asesinos seriales, me he basado mucho en las historias de estadounidenses locos, ¿no? Que de repente se ponen a matar, ¿no? Me han dado excelentes temas, ¿no? Para las historias de hecho van 3 volúmenes de historias de asesinos seriales. El último aborda, por ejemplo, recordarán ustedes el tipo que disfrazado del Guasón hizo una matanza en un cine en el estreno de Batman, ¿no? Exactamente. Y meses después otro joven hizo una matazón en una escuela elemental. A pesar de eso, yo no entiendo cómo los estadounidenses siguen empecinados en defender su inalienable derecho a seguir poseyendo armas, siendo que ya les toca de a una por cabeza, ¿no? Y la más reciente serie que inicié es Historias de Nostalgia y Soledad, basados en una anécdotas de señoras de edad que me han platicado, que me han parecido bonitas y tristes a la vez, porque pues yo creo que se llega a una edad de soledad en que solo se vive de los recuerdos, ¿no? Y esos recuerdos a lo mejor son los que nos retroalimentan para tratar de seguir vivos. Por ejemplo, una de ellas es de una señora que me platicaron que tenía muchos gatitos y nadie sabía de esa señora hasta meses después que alguien la fue a buscar, que ya había muerto, pero pues entre tanto hedor de los gatos, pues ni siquiera habían percibido que la señora ya estaba muerta hacía meses. Entonces ese tipo de historias, pues no sé, me llevan a crearles una historia, ¿no? Como te digo, es la forma en que yo siempre he tratado de hacer las cosas. Y ese es el proyecto de los audiolibros que hasta ahorita llevamos, así es.
Maestro, ¿y su trabajo tiene algún público en especial?
Pues no, yo creo que es variado, ¿eh? Siento que va dirigido, por ejemplo, tengo uno que es El Ángel, que es presentado, por ejemplo, mucho en escuelas, ese es para todo público. Hay otros que son para jóvenes. No, yo siento que no está precisamente destinado. Probablemente ciertos temas como los asesinos seriales o las de perversiones, probablemente eso sí estén más, busquen más la cuestión los por ejemplo los jóvenes, ¿no? Precisamente porque son como que los que se interesan. Yo no diría tanto por morbo o cosas así, sino por curiosidad, ¿no? En ese tipo de cuestiones, ¿no? Pues no, yo creo que de hecho, por ejemplo, el del Bejote, que se llama Historias de Miedo y Terror, así es el nombre oficial, y Bejote porque es el autor, bueno, el personaje principal, el Bejote. ese ha gustado a todos, a gente de todas las edades, sí, yo lo he probado con mucha gente de todas las edades y les ha gustado a todas las edades. De hecho, hay gente que me dice que se los ha puesto a los abuelitos y cosas así, ¿no? Entonces, ese particularmente a mí me gusta mucho porque, pues, es una, además representa una época así muy, muy particular de mi existencia, que dio lugar a todo ese tipo de pláticas con este señor que, pues, están relacionadas con ciertas vivencias, ¿no?, que yo tuve. Yo creo que no está así como que para, sino para todo público, pienso yo.
Maestro, hace un rato nos platicaba sobre el cortometraje Negocio Redondo. ¿Por qué ya no ha hecho un trabajo similar?
Bueno, mira, realmente ese trabajo que hice a mí me gustó mucho, pero te puedo decir que es muy difícil hacer un cortometraje. De hecho, yo tengo pensado hacer un mediometraje también basado en otra historia mía. Incluso ya he platicado con amigos y todo, que porque ese se llevaría a cabo en escenarios naturales y, de hecho, incluso en una cueva, porque el clímax de esa historia es en una cueva. Se llama Tres Palomas la historia en la que basaría eso. Pero sí es pues es un poco difícil, caro. Hemos querido adquirir entre Ricardo y yo ya mejores cámaras para tratar de iniciar el proyecto, y espero que pues pronto lo pueda hacer. Y ya sabes, pues estás ahí cordialmente invitado también, ¿no? Ahí también Lupita aquí, que están cordialmente invitados a ese proyecto. Pero sí, sí tengo pensado hacer ese. Luego les paso ahí el guión. De hecho, yo estaba, por ejemplo, tengo una muy buena amiga, se llama Viridiana. Ella me platicaba que está trabajando en un proyecto de una persona que está haciendo una película de estas que le llaman en inglés crowdfunding, que es son muchas personas las que dan así a través de una página de internet y hacen ese tipo de proyectos. Entonces tú pides así que, pues, que todos den la cooperación, entonces a eso le llaman crowdfunding en inglés. Y probablemente podría ser así, porque pues esto es caro. Si no tienes realmente el apoyo de alguien o algo, son proyectos que no son tan fáciles de realizar, ¿no? Sobre todo porque pues todo esto debe ser solidario. Y esta chica me estaba comentando que esa película, pues, están tratando de hacerla así, todo mundo solidariamente, ¿no? Así. Y esta persona, el director, está muy bien conectado, creo. Entonces está. Y es lo que quiero, pues igual podría hacerse también, pero sí. Pero ya saben, ustedes son los primeros que vamos a considerar, Sí.
Gracias, maestro. Sí. Platícanos un poco sobre sus ensayos.
Ah, sí, los ensayos. Bueno, también esa es otra parte que yo tenía mucho la inquietud de realizar antes de hacer mi primer ensayo, que yo creo que fue... Más bien fue en 1999, se llamó un ensayo sobre la crisis capitalista. Antes de eso, yo traducía, por ejemplo, artículos de revistas como Time, ¿sí?, que mucho tiempo yo leí Time, hasta antes del 2001, que el 2001 fue cuando, según esto, las oficinas de Time estaban en alguna de las torres y por eso dejaron de llegarme la Time. Pero entonces yo como he dado siempre más las materias sociales en ingeniería, yo quería tener material pues que fuera pues asimilable a los alumnos de ingeniería, porque los alumnos de ingeniería pues luego son muy, no les gusta leer cuestiones sociales ni cosas así, ¿no? Entonces yo lo que traté de hacer fue pues tener un material para que pues ellos pudieran entenderlo, ¿no?, y fuera ameno, agradable a ellos. Y por más que trataba yo luego de buscar así, incluso de periódicos y todo, pero pues pronto se obsolecían o no sé, o cambiaban, ¿no? Entonces pues dije, pues voy a empezar yo a escribir también, porque yo también tenía esa inquietud, y empecé a escribir, y ese fue mi primer ensayo. Y de allí pues empecé a escribir en periódicos, en revistas, escribí algún tiempo para la revista Milenio, escribí para algunos periódicos, escribí para revistas, mandaba algunos artículos a un periódico de Chiapas también, Expreso de Chiapas. Y luego también ya empecé a publicar en internet. En internet mis artículos pues empezaron a desperdigarse, yo no tenía un control. Y luego, digamos, gracias a la tecnología, ¿no? A la aportación tecnológica de Blogger, un día me enteré de lo que era Blogger y allí empecé a publicar y a concentrar mis artículos. Entonces creé mi página, que es adansalgadoandrade.blogspot.com, y en esa página pues ya desde noviembre de 2007 yo publico allí, y más o menos ya tiene su fama, ya es frecuente la gente que entra allí. Eso lo completé con un Twitter. El Twitter es twitter.com/santoadan, que allí pues lo que hago yo son comentarios de notas periodísticas o de actualidad. Y allí también, por ejemplo, cuando termino algún alguno de mis artículos, pues doy la referencia. De hecho, pues uso ya incluso mi blog en la actualidad así para, precisamente como te decía, para impartir mis clases, porque justamente es el material que yo, bibliográfico, pues digamos, que empleo yo también, y con la ventaja adicional de que te digo, ya es, lo hago más entendible, ¿no? Lo hice o logré hacerlo entendible para, sobre todo para el público, ¿no? En general, ¿no? Y eso es lo que desde entonces hago. Y como te digo, pues allí abarco temas pues políticos, sociales. Allí es donde hago yo las crónicas, justamente. De hecho, ahorita pues acabo de hacer un viaje allá por la Huasteca Potosina. Estoy haciendo una crónica sobre eso, tanto lo bonito como lo feo, ¿no? Siempre hay que ver eso, ¿no? Turísticamente, pues no hay que ver nada más, ay, esto está bien maravilloso, sino también, ¿no? Lo negativo de las cosas, ¿no? Porque eso también es lo que nos lleva a la reflexión y cómo podríamos pues ayudar a cambiar ciertas cosas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y dónde se podría conseguir su material? Me refiero a los audiolibros.
Ah, bueno, mira, los audiolibros, el principalmente es aquí en el domicilio. Tengo un correo, el correo electrónico, que es studilac@hotmail.com, y un teléfono celular, que es el 55 31 97 48 08. Allí me pueden hacer directamente los pedidos, ¿sí? Y porque pues es distribución, ahorita la hemos hecho esta distribución, digamos, casera, ¿no? No es fácil aquí distribuir, aquí realmente distribuyes y te quitan las editoriales y las librerías, te quitan el 80% de lo que tú pudieras ganar, ¿no? Terminas ganando 2 pesos, ¿no? Entonces por eso lo hemos hecho así. Y luego pues cuando voy a ferias o cosas así que me invitan, ahí es donde también los distribuimos, ¿no? Los audiolibros.
Hace rato comentaba sobre que le gusta escribir mucho sobre política.
Ajá.
¿Qué nos podía decir sobre qué tanto afecta la política en México al arte?
Pues bastante, Luis, porque desgraciadamente estamos dominados por una mafia, yo le llamo la mafia en el poder, que tiene a sus grupos electos, ¿no? Esos grupos electos que además son los intelectuales orgánicos, ¿no? Como decía Gramsci, son los que alaban al sistema, ¿no? Lo lisonjean. Y esta política de entreguismo de este país que simple y sencillamente se está vendiendo, lo que menos está tomando en cuenta actualmente es la cultura. Y lo vemos porque se está proponiendo un modelo educativo que nada tiene de educativo, es simple y sencillamente una reforma laboral, ¿no? Aplicada así a la mala, ¿no? Con represión, para despedir a maestros que tengan muchos años de servicio, ¿sí? No gastar en pensiones, no gastar en conquistas laborales y cosas así, y prescindir de la experiencia que ellos tienen. O sea, ¿cómo puedes hablar de una reforma educativa en un país en donde en muchos lugares, digo, me consta, la gente no tiene ni agua potable, no tiene luz, ¿no? Y las escuelas están hechas de láminas, ¿no? De cartón, ¿no? y techo de piso de tierra. Entonces no hay un compromiso realmente con la cultura, porque finalmente la cultura es una forma de liberar a la gente, de liberar al pueblo, ¿sí? Porque para que tú tengas un ser pensante, como yo le llamo, ¿sí?, necesitas darle una educación artística, cultural, la música, la literatura, la pintura, la escultura, ¿no? Todo esto, ¿sí?, es parte de lo que desarrolla esa sensibilidad. Y si tú nada más estás insistiendo en reforma educativa, que enseñarles inglés, matemáticas y ortografía, pues estás haciendo robots, meros autómatas consumidores. ¿Para qué? Para que entren en la línea de producción, trabajen, obedezcan, consuman y paguen impuestos sobre todo. Entonces, aquí el problema es eso, o sea, no hay realmente un proyecto cultural, ¿sí?, que busque llegar a todo mundo, porque eso sería una forma de emanciparlos. Y lo que menos quieren las mafias en el poder es la emancipación de la gente, ¿no? Lo que más persiguen es que la gente siga dormida, que la gente siga siendo pues esclava de todo ese control mental, ¿no?, que al cual estamos acostumbrados. Entonces, si te fijas, aquí la cultura es que de repente presenten, no sé, un concierto de los Tigres del Norte, digo, sin denostar a los Tigres del Norte, ¿no? Si eso nada más es la propuesta cultural que hay, o presentar a los clásicos grupos de rock, pues eso no es realmente una variedad cultural, y todo lo que se gasta en eso, que es muchísimo dinero, se podría emplear para promover a artistas independientes, ¿no?, como ustedes, como su servidor, para pues que tratáramos de realmente realizar una cultura. No le llamemos cultura popular, una cultura real, porque no es alto de cultura popular, sino una cultura real, una cultura que emanara de todos los que realmente tenemos interés porque existan este tipo de cuestiones, y que por eso lo estamos haciendo, ¿no? Costeando incluso con nuestros propios medios este tipo de manifestaciones culturales para que salgan adelante, ¿no?
Pues muchas gracias, maestro, por esta breve charla.
No, pues
ya, fue muy interesante. No,
pues muchas gracias a ustedes.
¿Y otra cosa que quiera agregar, maestro?
Pues que gracias a proyectos así como el de ustedes es que es posible que nos demos a conocer los que no somos tan conocidos, ¿sí? Y ya saben, les deseo pues mucho éxito en esto, y que pues ojalá siga adelante su proyecto de esta revista cultural, que es lo que se necesita. Y pues ahí estamos cuando ustedes gusten para cualquier ocasión, ¿sí? Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Gracias.
Música, Ricardo Salgado.
Pintura,
escultura,
literatura,
música,
arquitectura,
teatro,
cine,
entre otras disciplinas.
Arte Mío presentó Voces del Artista. Una producción de José Luis Lomán.